Gracias, Sergio. Un saludo a todos. Antes que nada, gracias por acompañarnos. Y lo que quisiera comentar es lo siguiente. Las cifras económicas, la situación económica que tenemos hoy en nuestro país es alarmante. Hoy el presidente dice que pues, tocamos fondo y que ya se está levantando la economía. Nada más falso que eso. El INEGI acaba de dar a conocer cifras aún peores que las que ya nos había informado. Más de 15 millones de mexicanos. 15.7 millones de mexicanos perdiendo su empleo por la crisis del coronavirus. Y esto hay que entender que se suma al nivel de pobreza ya abismal que tenía México. O sea, antes del coronavirus, 20 millones de mexicanos estaban en pobreza extrema, es decir, no tenían ni para comer. Y a eso se le suma en este momento estos 15 millones de personas que el INEGI da como dato oficial, que han perdido su empleo por la crisis del coronavirus. Además de esto, nos informa el propio INEGI que la actividad económica ha caído pues, de lo más profundo desde hace pues, más de una década, más de 20 puntos hacia abajo, negativo, lo cual nos habla de una crisis brutal que tenemos en este momento. ¿Y qué hace el gobierno? Pues nada en absoluto. También el propio INEGI nos muestra cómo solo 8 de cada 100 empresas, el 8% apenas de los generadores de empleo han recibido algún tipo de apoyo de parte del gobierno. Y hay que entender que los empleos los genera la micro, pequeña y mediana empresa. Más del 99% de las empresas son estas, no son los grandes empresarios, las grandes empresas, no, son la micro, pequeña y mediana. Particularmente, más de 7 de cada 10 empleos lo generan las MIPYMES. Por lo tanto, tenemos que apoyar, pero apoyar también al trabajador que está sin recursos. Por ello, insistimos una vez más, parte de la solución principal es ser solidarios, ser humanos, ser subsidiarios y apoyar con un ingreso básico universal para la emergencia. 3.207 pesos, que es la línea mínima del Coneval, a todos los mexicanos trabajadores por el impacto que tuvo o que tiene el COVID-19. Esta no es solo una idea que estamos impulsando nosotros y que ya ha generado consenso. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, hace unos días acaba de proponer en específico para los países en vías de desarrollo y en el caso particular de México, en un documento, ingreso básico, temporal, para este tiempo, ingreso básico universal como medida de apoyo. Estamos hablando de la organización que reúne a todos los países de este planeta, salvo el Vaticano, que está en su calidad de observador por su condición, un organismo internacional de peso que se suma a las voces de CEPAL y al ejemplo que ya han puesto diversos países como Estados Unidos, Canadá, Alemania, España, Brasil y muchos más con distintos nombres, pero apoyos directos. Más de 75 países tienen distintos apoyos que van desde transferencias directas como el ingreso básico universal hasta apoyos con pago de nómina, créditos y demás. México, ¿qué estamos esperando? Presidente López Obrador, tiéntese el corazón. Todos en el Congreso queremos apoyar el ingreso básico universal. Es momento que usted ya también dé el visto bueno a sus legisladores y que podamos avanzar y aprobarlo ya. Es momento de pasar del dicho al hecho.
Senador, muchas gracias. Empezaríamos con las preguntas y respuestas. Tiene la palabra Mayolo López. Mayolo, estás por ahí, ¿verdad?
¿Me escuchas? ¿Me
Adelante.
escuchas?
Sí, te escuchamos.
Gracias, Damián.
Saludos, amigo. Con mucho gusto en saludarte.
Lozoya revela que un soborno de Odebrecht financió la campaña de Peña Nieto y al mismo tiempo un pago de 52 millones a varios legisladores del PAN. ¿Cómo ves tú esto?
Pues mira, Mayor, yo lo he dicho muy claro, he sido siempre muy contundente en cualquier caso. Lo que nosotros pedimos es justicia, punto, hombre, sin calificativos, justicia. Estamos ante un caso de corrupción internacional y lo que queremos es que se pague quien haya cometido un delito. Todo lo demás de filtraciones, que es que dice esto y todo. A ver, por favor, me parece, digamos, absurdo muchas de ellas, pero no quiero caer en el juego político electoral, parece más eso. Entonces yo diría juicio, declaración, pruebas y que se lleve a justicia a cualquier persona que haya cometido un delito.
Gracias.
Muchas gracias, senador. Israel Aldave nos pregunta, si como diputado federal tuvo un acuerdo por debajo de la mesa con Lozoya, Videgaray o Peña, y si estos le insinuaron o le dieron un pago por su voto a favor de la reforma energética, o si incluso fue el intermediario que se menciona para hacer llegar esos supuestos recursos al entonces presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya.
Por favor. No, hombre, otra vez. Por supuesto que no. No hay nada, digamos, yo que conozca, que haya visto, que sepa al respecto. Y me parece, pues, que hay que tomar las cosas como son. Pues, es un juicio, que haya justicia y punto, ¿no? Ahora, también me parece a mí todo esto, pues, muchas filtraciones, muchos comentarios. Pues, yo ya estoy muy curtido en esto, ¿no? Como para saber que, pues, es el tipo de cosas que se hacen luego de golpeteo. Pero definitivamente, pues esa reforma hay que recordar nada más lo que ahorita sacó un comunicado, estaba leyendo el comunicado del partido, parece muy aceptado. O sea, pues el PAN impulsó por años, por décadas, la reforma energética, por favor, hombre. O sea, es verdaderamente ridículo tener que pensar o querer pensar que tuvo que haber algo. No, espérate, pues vete a la historia, la impulsaron por años, ¿no? Es una reforma que va congruente con lo que piensa el Partido Acción Nacional. Ah, hombre, yo sinceramente no voy a caer en eso.
Muchas gracias, senador. Gerardo Segura, tienes la palabra. Gerardo.
Sí, buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, senador. Bueno, pues otra vez, refiriéndonos al caso de López Obrador y sus declaraciones de hoy en la mañana, López Obrador no pone en riesgo el debido proceso al entrometerse y estar declarando en el caso de Lozoya. ¿No debería de dejar esto a la fiscalía, senador? ¿No es un intento por seguir manipulando, polarizando y sacar provecho electoral? ¿No debería estar mejor ocupado en atender la pandemia? Además, ¿no es contradictorio porque ha dicho que no actuará con venganzas contra Peña Nieto? ¿Esto no es simplemente continuar con la manipulación social? Y bueno, ¿qué piensa usted del Pacto por México? Porque también a toda costa quiere desvirtuar, parece ser, el Pacto por México, las reformas, y bueno, ya está embarrar a Calderón, ¿no?, en esta cuestión. Ahorita hago la otra pregunta, gracias.
Sí, mira, a ver, yo he sido un impulsor, les consta, de la Fiscalía Autónoma. O sea, precisamente una de las cosas que había que cambiar en este país es que la justicia no se politice. Triste ver, pues, cómo otra vez está como que en la arena, ¿no? Política, yo sinceramente pensé que eso iba a cambiar. Pero, pues sí, pues yo veo las mañaneras que está enfocado con eso. Yo digo, oye, a ver, qué curioso, ¿no? 15 millones de personas perdieron el empleo. Una crisis de salud, gente muriéndose, y estamos con eso. Pues bueno, me parece que para que haya, digamos, circo, pues necesita haber mucha gente interesada en meterse. Pues yo no voy a ser uno de ellos, por Dios, hombre. O sea, dicen que hay, que trae pruebas, sale, listo, pues ya, que las enseñe. Porque, pues, evidentemente, que yo sepa, no hay nada.
¿Tenías otra pregunta, Gerardo?
Sí, me faltó su opinión en relación al Pacto por México, pero también preguntarle, ¿en qué porcentaje considera usted que la crisis económica se ha profundizado y es más grave por los errores en el manejo de la pandemia? ¿Cuánto más se ha agravado la situación por la negativa a otorgar el ingreso básico universal? Nada más por los errores, no sé si hay algún porcentaje. Y bueno, López Obrador parece ser que no se va a tentar el corazón. ¿Cómo obligarlo de alguna manera legal o a que le cumpla al pueblo que dice que tanto defiende y que son los que más están sufriendo al no otorgar el ingreso básico universal? Gracias, señor.
Claro. A ver, del Pacto por México. Primero recordar que el pacto se vio antes, pues, ¿no? Luego se olvida, pues. Y segundo, recordar que fue un acuerdo público, de temas importantes. Fruto de él se dio una reforma, por ejemplo, político-electoral, en la cual el PAN cree históricamente. Gracias a él se permite la reelección de diputados, de senadores, de alcaldes. Se dio la reforma en competencia económica, en telecomunicaciones, la reforma financiera, ¿no?, de apertura y acceso a crédito más sencillo, la reforma educativa, la reforma en materia que le dio autonomía a la Fiscalía, aunque quedó un pendiente enorme de que no tuviera intervención el Ejecutivo. En fin, o sea, es un paquete muy amplio que, si recuerdan, vayan y vean, pues está, digamos, en sintonía, al menos con el PAN completamente. Pues digo, pregúntenle a quien opinaba distinto antes, ¿no? O sea, el PAN son temas que ha impulsado toda la vida. Yo, sinceramente, me sorprende que se quiera, digamos, hacer un enfoque distinto, pues, como si fuera algo que no, el partido no hubiera impulsado toda la vida, pues, ¿no? Al contrario, es un logro, pues, el haber avanzado. Por cierto, que yo sepa, sigue vigente, y que yo sepa, no se ha recibido ni una iniciativa para cambiarla en la Cámara de Senadores.
Senador, en relación a la crisis económica, ¿se ha profundizado más por los errores? Porque esto es muy evidente, por los errores en el manejo de la pandemia. ¿Y qué tanto, sí, por cierto, en el caso de la falta del ingreso básico, qué tanto, sí, se ha profundizado más?
Sin duda. Fíjate que sí. O sea, es distinto. La culpa del coronavirus no se la puedes echar al presidente López Obrador. Es una enfermedad. Sin embargo, lo que sí es su responsabilidad es cómo el gobierno está atajando el tema, cómo lo está enfrentando, cómo lo está atendiendo. Y ahí es donde está muy mal. Veníamos en una situación delicada, dice el presidente. También que íbamos y nos pegó el coronavirus. No, veníamos muy mal, decreciendo. Menos 0.01%, se había caído la inversión. ¿Por qué? Por la incertidumbre del gobierno, pues, que genera ante los inversionistas, con el tema de Texcoco, con el tema de energías renovables. Y en ese ambiente llega el coronavirus, y en el coronavirus el presidente no ha querido actuar, no quiere cancelar ningún proyecto, no quiere reorientar el gasto hacia apoyos. Y lo que hoy vemos es, pues, así de concreto te lo digo, si existiera hoy, desde marzo lo propusimos, pero si existiera hoy el ingreso básico universal para emergencia, esas 15 millones de personas que se quedaron sin empleo por el coronavirus y todas las que estaban previo en una situación de pobreza, tuvieran para comer y tuvieran su gasto mínimo asegurado. O sea, de ese tamaño es, pues, no existiera ese porcentaje de personas que no tienen ingresos. Y si te vas al dato del INEGI más a profundidad, te vas a encontrar con que alrededor del 60% de la gente habla de que ha tenido un impacto en sus ingresos. Muchos de ellos han tenido que vender cosas. O sea, está impactada, pues, la economía. Claro que el ingreso básico hubiera ayudado a garantizar un ingreso y además inyectar dinero a la economía y mover uno de los cuatro principales motores de la economía, que es el consumo. Porque ese apoyo, pues, después se convertiría en compras de insumos por parte de la gente, y esto genera una derrama económica. Entonces, en concreto, esos 15 millones de personas que el INEGI está reportando que no tienen ingresos ni salario en este tiempo, lo tuvieran con el ingreso básico universal, además de todos los demás que han sido impactados.
Muchas gracias, senador. Gerardo Cedillo pregunta, sobre las amenazas y videos ostentando armas, vehículos y despliegue del Cártel Jalisco Nueva Generación, ¿qué debe hacer el gobierno federal y estados como Guanajuato? ¿Nadie los ve? ¿No los pueden detener o se hacen de la vista gorda?
Fíjate, Gerardo, gracias por la pregunta. A mí sí me parece muy delicado. Una de las principales funciones del Estado mexicano es garantizar la paz y la seguridad. O sea, para eso existen los gobiernos, pues. Y hoy, sin duda alguna, no se está haciendo, no se está garantizando. Estamos el año pasado, el año más violento en la historia del país. Y creo que la estrategia que ha sido planteada es incorrecta. O sea, se tiene que combatir al crimen organizado. No puedes dejar que estén haciendo lo que quieran. No, estoy de acuerdo en que no andes en bala y bala, pues, ¿no? Pero con inteligencia, y particularmente con inteligencia financiera, desarticular todas las bandas criminales. Y hoy me parece que más bien hay una política de dejar actuar. Estas, digamos, amenazas, estas confrontaciones, estos retos continuos a el gobierno de parte de las Fuerzas Armadas, creo que es respuesta a lo que han visto de parte del gobierno. El ejemplo más claro fue el culiacanazo, el mensaje fue bien delicado. Si te pones bravo, si haces actos de terror, me doblas y entonces cedo. No debe de pasar eso.
Muchas gracias, senador. Claudia Flores Barreto, que creo que tuvo un problema para conectarse. ¿O estás, Claudia? No. Bueno, Claudia nos dice, si el PAN no debería ser el primero en exigir que el escándalo se aclare y si hubo sobornos a panistas, se sancione.
Justicia, siempre lo hemos dicho. A ver, que yo recuerde, pues hasta denuncia del partido hubo, ¿no? Hasta este personaje en el pasado, pues. O sea, pues claro, por supuesto, todo acto de corrupción tiene que ser combatido. Y bueno, nosotros lo que esperamos es justicia de verdad, ¿no? Digamos, abren el juicio, presenten las pruebas, ¿verdad? Y que este acto de corrupción internacional se aclare. Y si alguien tiene algún delito, adelante, que lo prueben y por supuesto que pague, ¿no? Pero, pues digo, ya esta historia de, yo digo y filtro y acá y allá, por favor, hombre, ¿no? Entonces, el partido creo que sacó un comunicado, me parece acertado, yo, digamos, me parece bien.
Gracias, senador. Y finalmente, de lo que tenemos registrado, Víctor Mayén nos pregunta, ¿en el PAN tienen algo que esconder o la cara limpia por la que se ha comenzado a revelar de Emilio Lozoya? ¿No hay nada que los comprometa como partido?
De nueva cuenta, te digo, la dirigencia creo que hoy claramente dice, justicia, si hay un delito de alguien que lo pague, cualquier persona que tenga una responsabilidad que la pague, y lo que pedimos es que se esclarezca este caso. Yo es lo único que tendría que decir. Ya más allá me parece entrar en el juego que evidentemente se está montando.
Es todo lo que tenemos registrado, pero Gerardo Segura nos pedía, creo que tiene una última pregunta. Gerardo, ¿sigues ahí?
Sí, muchas gracias, Sergio. Algo muy breve, es que López Obrador hoy nuevamente vuelve a hablar del cubrebocas, cuando la OMS ha recomendado el uso del cubrebocas o algunas instituciones especializadas han mencionado el uso del cubrebocas como algo positivo, cuando el mismo secretario de Hacienda ha dicho que es importante usarlo. Hoy López Obrador vuelve a decir que no es que no es cierto y que no es tan importante, que no está comprobado científicamente que sea adecuado, positivo el uso. ¿Qué opina de eso, de esta irresponsabilidad? Que por nada más con solo ese hecho, mucha gente puede dejar de contagiarse, mucha gente puede dejar de morir, y la economía incluso puede dejar de estar sufriendo pues de manera pues más fuerte, ¿no? ¿Qué opina de eso, senador?
Completamente. Gracias. Me parece eso, una irresponsabilidad que está costando vidas. Y sí creo que, por eso sí, comparto esta idea que se impulsó del grupo parlamentario que ha compartido con ustedes nuestra compañera Josefina, de la queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y buscar como objetivo principal que pare eso, que corrijan eso. Porque imaginen esto, el presidente es presidente de la República, pues. O sea, es una figura seguida por un gran porcentaje de la población, más allá de que la gente pueda tener una buena o mala opinión de él, es la figura máxima del gobierno. Y verlo con estos mensajes a él, a su secretario y demás encargados de salud, con este desdén hacia la medida básica de prevención del cubrebocas, con este desdén a la crisis y un poco mandando el mensaje de no pasa nada, me parece que sí está motivando a que la gente pues salga y diga no pasa nada, ¿verdad? Y entonces se tienen más contagios, se tienen más muertes. Muy irresponsable, muy delicado, y el mensaje de nosotros es que pare ya, que corrijan ya, porque está costando vidas.